días, bienvenidos al Punto Extra, qué gusto estar con ustedes y qué gusto estar en casa, porque por más que me haya gustado Green Bay, sí hacía muchísimo frío y varios de ustedes me hacían comentarios en redes sociales de que podían ver lo frío que estaba, también gracias a todos los que estaban preocupados, sí me puse bufanda, parecía que no tenía mucha ropa, pero en realidad tenía como 5 chamarras, bueno, no voy a entrar en detalles, si quieren saber cuánta ropa tenía puesta, vayan a mis redes sociales, ahí está más información, yo con muchísimo gusto, Mayra Leticia Gómez, los saludo esta mañana y le doy la bienvenida a David Andrade, que él sí vive en el frío. David, ¿cómo estás?
Totalmente, un saludo muy grande desde acá, desde Baltimore, y bueno, qué gusto que la pasaste bien ahí en el frío de Green Bay, obviamente una victoria de los 49ers, qué partidos que se vivieron esta semana, este fin de semana de comodines, y nos brindaron uno de los mejores partidos tal vez de la historia de los playoffs, ya lo vamos a hablar más adelante, pero se viene el frío también acá, que no para acá en Baltimore, Mayra, eso sí te digo, aunque estoy con una camiseta nomás, pero el aire acondicionado, la calefacción está todo, ¿no? Entonces acá estamos tranquilos.
Eso es lo bueno, qué gusto, David, pero sí tienes razón, 4 partidos espectaculares, no lo debía la NFL, David, porque yo digo que sí, o sea, después de los partidos de esa ronda de comodines tan ya, así como que sí le damos
oportunidad, que unos no iban, que no se merecían entrar, algo así, ¿no?
Sí, algo así, pero fíjate, lo curioso es que a pesar de que todos dicen de que nada más había, debería haber 4 equipos, que esto, que aquello, los San Francisco 49ers y los Bengals están dando mucho de qué hablar. Así que el sábado se vivieron precisamente 2 partidazos que terminaron cerrando con una patada de gol de campo. En Tennessee, los Titanes recibían a los Cincinnati Bengals y todo mundo decía, tranquilo, regresa el Rey Henry, regresa el Rey. Desde la semana se sabía, tuvo la oportunidad después de estar fuera y terminan ganando los Bengals, pero no nada más eso. Comienzan con 3 goles de campo, 9-0 ante los Titanes de Tennessee. David, ¿qué te pareció este partido?
Sí, mira, solamente el hecho de ir a Tennessee es un estadio durísimo para cualquier equipo. Mucha gente decía, pues vamos a ver de qué se trata este mariscal de campo, Joe Burrow, pues nos demostró que sí tiene el temple para pasar, ¿no? Y la forma que jugó Joe Burrow, tranquilo, con esa frialdad que lo puede caracterizar. Y me atrevo a decir, Mayra, que Joe Burrow a esta edad juega mejor que en su momento jugó Tom Brady a la edad que tiene ahora Joe Burrow. Imagínate el futuro que tiene este mariscal de campo, ¿no? Y tener, como tú lo dices, era el regreso del rey, del King Henry, no sé si él mismo se puso, pero bueno, el King Henry, pues sí, no demostró lo que podía haber demostrado si estaba sano, pero esa dupla de Joe Burrow y Ja'Marr Chase viene va a dar, no sé, de qué hablar de largo, Mayra.
Absolutamente, ya lo decíamos que son pocos los que tienen la oportunidad de hacer esa conexión dentro de la colegial y después en la NFL y este dúo lo está haciendo. 5 de 6 recepciones para Ja'Marr Chase en ese partido, 109 yardas y una larguísima que incluye más de 50 yardas, mientras que corrijo, el marcador era 6-0 antes de que Derrick Henry ingresara con un acarreo de 3 yardas para abrir el marcador por parte de los Titanes. Entonces, el partido, bajos los números, creo que esperaban un poquito más de puntos. Derrick Henry tuvo 20 acarreos para 62 yardas, el más largo solamente de 9. Entonces, la defensa de los Bengals está despertando, está haciendo un gran trabajo y puede que le alcance. Muchos me criticaban porque yo decía que después del partido entre los Bills y los Kansas City Chiefs, iban a ir derechito al SoFi y decían, a ver, ¿qué no viste el partido de los Bengals? Ajá. Y digo, sí, pero creo que no les va a alcanzar. Ni hablar, David, así sucedió, así despertamos este partidazo y después nos fuimos a la tundra, en la tundra, en Green Bay, donde tu compañera, que tanto quieres, a pesar de tener un corazón muy caluroso y con mucho amor para todos ustedes, está congelada. El 5º partido más frío en Lambeau Field de la historia. El 5º partido más frío, para que se den una idea de lo congelados que estaban todos. Sin embargo, platicando con los aficionados, me decían que no hacía tanto frío por el ambiente que se estaba viviendo allí, David.
Sí, eso te quería preguntar, Mike, porque la gente comentaba, los medios comentaban, ¿qué golpe será para los San Francisco 49ers jugar en el clima donde los Green Bay Packers están acostumbrados? Es su zona, es su ambiente. Para Aaron Rodgers decíamos, va a ser papayita, no, es el clima de él, se los va a comer vivos a los 49ers. Y demostraron que viniendo de un clima, incluyéndote a ti, Mayra, que estaban viniendo de la costa oeste, lo tomaron muy bien y los fanáticos también se prendieron. Me parece, eso fue lo que creo que lo que hay que más que destacar, ¿no?, de este equipo, que no bajaron a la guardia en un lugar donde veían el pronóstico del tiempo. Sí, estaba nevando, ¿no? Iba a estar súper frío y, como tú lo dices, ¿no?, uno de los más fríos en historia, pero ahí están los 49ers. Y veíamos a Nick Bosa practicando. Tú lo viste, enfrente tuyo lo tenías, de Nick Bosa, practicando con una camisa sin mangas, Mayra. Como que si estuviera en la playa, estuviera practicando en el gimnasio. Cuéntame, ¿por qué pasaba con Nick Bosa? ¿No sentía frío? Es un espartano puro.
Es un oso que no va a ir, no descansa en el invierno. Es un oso que no le teme a la nieve, que está sin problema. Pero nos decía después de conferencia que él estaba acostumbrado, que no necesitaba ponerse más ropa. Está acostumbrado a calentar con esta camisa que, bueno, todo mundo le encantan las imágenes que comparto en redes sociales de Nick Bosa. Pero todos decían al inicio del partido, a pesar de que los 49ers confiaban en su equipo, sabían la realidad. Green Bay era favorito. Los Packers comenzaron el partido dominando, comenzaron dando un paso de autoridad. Más de 10 jugadas en la primera serie, de hecho 10 jugadas, 69 yardas, mantuvieron posesión del balón 5 minutos 35 segundos. Después de esa primera serie, David, no les voy a mentir, yo temí por todos los aficionados de San Francisco. Dije, va a ser una barrida, ¿a qué hemos venido? Y todos esos aficionados que estaban allí en el estadio con todo ese frío, con todo lo que estaba sucediendo, decía, no puede ser. ¿Qué va a suceder? ¿Van a ir a casa llorando, tristes, esas lágrimas? Se les va a hacer hielo, pero no. San Francisco pudo ajustar, tenemos el crédito a Fred Warner, que al parecer fue el que les dijo, a ver, somos mejor que ellos, tenemos una gran defensiva, ¿dónde estamos, muchachos? Y además de Mikko Ryans, que no necesitó del medio tiempo para hacer los ajustes. Ahora, una de las cosas que resaltó, por supuesto, en este partido, fueron los equipos especiales. Los equipos especiales, una parte de estos equipos, de este equipo que tenía altas, tenía bajas y no sabían qué tipo de partido iban a dar. Decíamos antes, en la previa, lo importante que iban a ser esos equipos especiales. Pero además, en 3 semanas se le preguntó a Robbie Gould y se le decía, oye, Robbie, ¿qué onda? ¿Has pateado en algo tan frío, en ese tipo de condiciones? Él lo que hizo fue precisamente hablar y comunicarse con varios jugadores, varios compañeros, y preguntarles, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué
sucedió? Era que le daba a Adam Vinatieri, imagínate, ese es el gran ejemplo ahí.
Sí, le habló y le dijo, oye, ¿qué consejo me tienes? No, sí, de hecho, él ya después le habló y le dijo, pero obviamente no fue, ¿verdad?, muchas de las cosas, pero le habló al pateador de los Vikings, quien fue uno de los que últimos en patear en Lambeau Field. Platicaron un poco, dijeron esto, aquello. Entonces, tuvo la oportunidad de estar estudiado. En esa última serie, David, él habló con Jimmy Garoppolo y le dijo, si no llegas a este punto, nos vamos a tiempo extra. Wow. Así de sencillo, David. Y de hecho, tenemos la patada. Este video lo tomé desde los medios de comunicación y fue así como se vivió en el estadio. Se viene la patada y están en la posición. Esta era la máxima distancia donde Robbie Gould había dicho hasta aquí. Y vean, estuvo bajo. La patada estuvo baja, David.
Sí, sí, no. Y la forma de patear, bueno, frialdad total, obviamente, aparte del frío que se vivía ahí, pero hay que darle mucho crédito porque te estabas jugando el pase a la final de conferencia, así de simple. Y yo creo que la sirvió bastante. ¿Qué les dijo Kyle Shanahan, ¿no? De parte del head coach, con sus coordinadores, lo que le habló a los jugadores. Y esto le da más confianza a él de aquí en adelante. Yo creo que es un punto adelante para él, un punto muy grande, un paso muy grande para que definir este tipo de partidos así, no te lo esperabas. Este partido yo no me lo esperaba que sea definido de esa forma. Así que mucho crédito para él. Y qué bueno que hizo su trabajo, hizo sus deberes de averiguar bien qué pasó, cómo se patea, el frío, el viento, la distancia. Es un arte el ser el jugador, un pateador. Lo hablábamos anteriormente. Entonces, mucho crédito para los 49ers por su paso.
Sí, además, mucha gente le encanta criticar a Jimmy Garoppolo. No entiendo por qué, y no me gusta ir a defenderlo, porque como todos, tienen sus errores. No es un quarterback dominante, no es un quarterback que se echa al equipo encima, pero este fin de semana me llamó mucho la atención, después de este partido, cómo los jugadores parecía que sentían la obligación de defender a Jimmy Garoppolo. Parecía que sentían la necesidad de decirles a todos, tranquilos, este es el quarterback que necesitamos.
Su compañerismo.
Y además, sí, y lo hicieron. Nick Bosa salió a conferencia de prensa y dijo, es el quarterback que necesitamos, está tranquilo, nos mantiene la calma cuando estamos frustrados, cuando creemos que las cosas ya no van a salir de nuestra forma. Él está allí para decirnos, esto no se acaba hasta que se acaba.
Lo que pasa, May, perdona que te interrumpa, lo que pasa es que en este aspecto lo que dijo Nick Bosa es están cuidando el camerino, están cuidando el locker room, están en una instancia donde no debe haber errores y entre todos tienen que irse adelante. No importa quién jugó más, no importa quién la regó. En temporada regular, tú arreglas esos problemas, tú dices, comentas lo que sea. Estamos en unos playoffs donde el que pierde se va. Aquí no hay margen de error. Entonces, obviamente están cuidando esa parte. Es cuidar el locker room, están cuidando el ambiente del camerino de los jugadores, May.
Exacto, y es lo que estaban haciendo y todo el mundo decía, oye, estamos tranquilos, está Jimmy G, es el quarterback, y además yo decía en redes, porque empezaron a salir los memes, ay, qué gusto jugar así, qué chido no tener que hacer nada, discúlpame, Jimmy G lanzó, Jimmy G estuvo presente, yo no vi a George Kittle atrapar, yo vi a Deebo tirar un balón, yo vi, o sea, muchos errores por parte de toda la ofensiva, no nada más de Jimmy G, David.
Sí, no, es el punto que te hablaba, de cuando ves a tu equipo especial sacar la cara por la clasificación de los 49ers, te da indicios a que todos tienen que unirse, tienen que hacer un team player. Cada uno de los jugadores, ¿no? Y está bien, aunque las críticas van a llegar de Jimmy Garoppolo por mucho tiempo.
Que si van a llegar, llegan cada semana.
Entonces te juegas un partido importantísimo, es tu revancha de demostrar lo que tal vez dejaste hace unos 2 años, ¿no? En ese Super Bowl, pues debe tener Jimmy G ese chip en la cabeza ya puesto.
Y ya empieza la pregunta de qué hacer con Jimmy G si San Francisco llega al Super Bowl. De llegar al Super Bowl y además de ganarlo. Porque ya está a 2 partidos de Lombardi, un quarterback que ya no es el quarterback del futuro de San Francisco. Derrotó a Green Bay con un marcador de 13-10. Jimmy G no tuvo el mejor partido, pero tuvo un partido decente, completó 11 de 19 intentos, 131 yardas y tuvo una intercepción. El rating 57.1. Obvio, no las mejores condiciones, no vamos a hacer excusas, pero así sucede. Nos dicen las personas, ya empiezan a llegar sus comentarios. Saludos a todos los que se conectan esta mañana aquí en el Punto Extra para platicar de todo lo que está sucediendo. Dice, hola, buen día, Alejandro Montiel, gracias por estar presente y lo siento por los Bills de Buffalo. Saludos, lo hicimos, estamos en la final de conferencia, Go Niners, definitivamente no sé cómo todavía. Me decían allí, oye, si me das un pellizcón, pues yo también me estuve pellizcando porque no sentía si lo que estábamos viviendo era realidad o era el frío, que ya me estaba haciendo ilusiones también. Dice Alejandro Matiel, voy Bengals, que pasen ellos al Super Bowl y no los Kansas City Chiefs, ando de capa caída. Pues soy fan de Buffalo Bills. Que se repita el Super Bowl Cincinnati contra San Francisco de 1988, ¿no?
Wow.
Fue cuando los Cincinnati ganaron. Sí, hace ya 30. ¡Puede suceder! Ese fue el último campeonato de los LA Dodgers. Y los Dodgers también acaban de levantar hace poco. Dice Alejandro, esto solo es empatía con Jimmy, ni modo que sus propios compañeros le echen tierra. Pero es que no, no le echan tierra en ningún momento. O sea, hay jugadores que sí salen y obviamente no le echan tierra, pero puedes sentir que el vestidor está roto, puedes sentir que tienen... Tú los ves todos los días, tú estás con ellos, y a pesar de que no lo digan, se siente. Y en esta ocasión, no, no es así. Sus compañeros salen contentos, disfrutan, celebran todos juntos, y como se los dije en redes sociales, son un equipo de ofensiva, defensiva y equipos especiales. Y si hacemos un resumen de toda la temporada de los 49ers, David, los partidos se han ganado por diferentes personas y por diferentes... Así que diferentes etapas, o sea, ya sean los equipos especiales, la defensa, la ofensiva, todos salen a resaltar. Si el responsable de la ofensiva es el quarterback, ni modo, así son las cosas. Por eso lo critican tanto, no, pues el responsable y el coordinador ofensivo y Kyle Shanahan, ¿dónde quedan ellos? La responsabilidad. Sí. Además, Deebo Samuel es uno
de los Deebo Samuel tuvo una tremenda temporada. Tremenda temporada.
Exacto. Dice Arturo Galván, sin duda alguna son... Los equipos especiales son un arte y en el gol de campo, punto extra, la cadencia entre la longitud, snapper, holder y kicker es fundamental. No solo responsabilidad del kicker, de una buena ejecución. Este fin de semana veremos ganar a mis 49ers. Saludos. Esperemos que sí, Arturo. Ahí estaremos en Los Ángeles. Dice Carlos Reset y se menciona que los jugadores quieren mucho a Garoppolo. Sí, te lo repito. Salieron a defenderlo, David. Tanto así la situación de que decían, oye, ¿qué onda? Ahora, la gran pregunta, David, de ganar San Francisco este fin de semana, de pasar al Super Bowl y de levantar ese Lombardi con Jimmy Garoppolo al frente, ¿siguen con sus planes?
Si gana el Super Bowl, él se queda. Yo creo que va a ser la mejor medicina para el equipo, para los 49ers, de tener la confianza en un jugador que estaba ya en planes de salir desde antes de temporada, May. Entonces yo creo que ganar o puede significar tal vez salir por la puerta grande, salir por la puerta del frente del equipo, aunque puede ser ganarse un Super Bowl. Mira la de Tom Brady, ¿no? En vez de retirarse, él quiso jugar un año más porque él sabía que con su equipo podría lograr mucho. Ahora esto puede ser la medicina para Jimmy Garoppolo, la dirigencia de los 49ers, Kyle Shanahan, de confiar más en él, de que pueda quedarse un año más.
Pero entonces, ¿qué sucede con Trey Lance?
Trey Lance está... yo sé que es el futuro. Es el futuro del equipo, sí. Es el futuro del equipo, pero no quiero que le pase a Trey Lance lo que le pasó, por ejemplo, a Tua, ¿no? Que por no tener ese tiempo para jugar, a veces había partidos que decían, bueno, Fitzmagic entra porque le está regando. Y no le dabas ese... ¿cómo se diría? Ese tiempo a tu mariscal de campo que era el futuro de los en Miami Dolphins en esa época, pues no le diste, ¿no? Y ahora le estás dejando lo mismo a Trey Lance. Yo te estoy contestando lo que pasaría con Jimmy Garoppolo, pero si le estás quedando, bueno, es joven todavía Trey Lance, es el futuro de la franquicia. Puedes seguir practicando con Jimmy G, seguir la sombra de él, no es que sea un mal mariscal de campo, pero sí tendrías que darle un poco más de espacio a Trey Lance. Y tal vez, como te digo, pueda que saliéndose, ganando el Super Bowl, va por la puerta de enfrente, es decir, gané un Super Bowl para esta franquicia, hice mi trabajo, me voy tranquilo, por la puerta de enfrente.
En mi punto de vista, eso es lo que sucedería. De San Francisco ganaronlo, ¿por qué? Te voy a explicar. Uno, diste demasiado por Trey Lance. Tu plan ya estaba establecido. Venía un año. Recordemos que cada equipo tiene 4 años para un novato en el salary cap. Y eso es muy importante. Tienes 4 años para tener un quarterback rodeado con estrellas. Porque para el cuarto año, estás hablando de una extensión de quinto año, pero estás hablando de ese contrato multimillonario que está a la vuelta de la esquina si es que le diste a la lotería con el quarterback. Veamos lo que está sucediendo con los Cincinnati Bengals. Tienen un equipo joven. Allí le pegaron al mega millón. Mientras que Patrick Mahomes, ¿qué sucedió? Descansó un año, el segundo año salió a la luz. Desde ese entonces ha estado en el campeonato en 3 ocasiones, pero le dieron un contrato de 10 años para poder continuar rodeado de esas estrellas. Ese tipo de contratos no existe, muchachos. ese equipo de contratos es único. Ya no favorecen a los quarterbacks, entonces ellos no están dispuestos a hacer esos contratos de tan largo plazo para permitir mantener a estrellas como Travis Kelce, como Tyreek Hill. O sea, ese tipo de cosas no sucedan por lo regular. Y por esa razón, yo repito, a pesar de que Jimmy G, si es que logra ganar el Lombardi, se va por la puerta grande, David. Le dice adiós a San Francisco y regresa Trey Lance como titular, que tengo mucha confianza en él.
Sí, tenía que también ajustar piezas, ¿no? En su línea ofensiva, darle lo que se merece, ¿no? Y ver cómo juega Trey Lance, con quién se manejaría mejor en esa ofensiva. Pues estoy de acuerdo, a ver qué pasa con los planes de Jimmy Garoppolo. Eso, si es que gana el Super Bowl, sería por la puerta de frente. Y si no gana, pues sería otra incógnita de ver qué pasaría con este mariscal de campo.
Tun, tun, tun. Si no lo gana, adiós, Jimmy. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Next, el que sigue. Y nos dice Carlos, dice Alejandro Montiel, igual le aplican un Nick Foles, que aunque ganó el Super Bowl con Filadelfia, lo cortaron el siguiente año.
Hasta Monumento, monumento lo pusieron en Filadelfia.
Pero no sería la primera vez que le dicen hasta luego, gracias por el anillo y que te vaya bien. Dice Carlos Rossetti, yo considero aún sin ganar el Super Bowl, Garoppolo debería continuar. Creo que también sería bueno para Lance un año más. Como mencionaron, es un jugador joven. Sí, pero repito, San Francisco solamente tiene 4 años con un quarterback novato. El proceso es un año y adelante. Entonces, creo que ya se vieron señales del crecimiento que ha tenido Trey Lance. Creo que ya sabemos lo que está sucediendo con la situación. Entonces, nos encantaría que ustedes nos dijeran qué creen, qué opinan al respecto. Si San Francisco gana el Lombardi, ¿debería quedarse Jimmy G y está Trey Lance descansando un año más? No descansando, corrijo, no descansando, porque al rato van a decir, no hace nada, con razón lo supera. No descansando, pero en proceso para entonces llegar un tercer año. Puede ser, porque San Francisco no es un equipo de reconstrucción. Trey Lance tiene que entrar, tomar las riendas de esa ofensiva y continuar en el proceso que tienen ahora, David. Sí. Bueno, vamos a hablar de otro que también está vivo, de otro de esos equipos que, gracias a Dios, todavía tenemos. Y digo gracias a Dios porque qué espectáculo nos han regalado los Kansas City Chiefs, pero no solamente ellos, también los Bills de Buffalo. Aunque, David, nosotros en este tema sí no somos los expertos. Mejor vamos a darle la bienvenida a Quique, que ha tenido la oportunidad de estar y de narrar los partidos de los Kansas City Chiefs. Bienvenido, Quique, ¿cómo estás? Quique Morales de Tico Sports. Buenos días.
Buenos días, Mayra. Buenos días, David. Qué gusto me da saludarlos, muchachos. Gracias por invitarme y emocionados en la hermosa ciudad de Kansas City. Estamos pasando mucho frío, mucho frío. No tanto como el que vivió Mayra allá en Lambeau, pero está frío, está bastante frío en estos rumbos.
Yo les decía, Quique, yo dije, yo estaba en Kansas City hace un año, porque yo estuve en la primera eliminación de Patrick Mahomes a Josh Allen. Dije, pero así no estaba de frío. Yo no sé qué sucedió. Le digo, pero en Kansas City no hace tanto frío. Aquí sí, Quique. Allí en Green Bay yo estaba así.
Y ¿sabes qué? Yo siento que el campo de Lambeau Field es como que el más, en el que peor estado está, le llaman la tundra, o sea, está literalmente plano, te caes ahí y madre santa, se rompe todo como el corazón de David cuando eliminaron a los Ravens.
No, cuando se les lesionó Lamar Jackson. No espero.
Sí, gracias por seguir metiéndole más ahí.
Hay un video donde puedes ver cuadro a cuadro cómo se le va rompiendo el corazón.
Se lesionaba uno y otro, y luego llegó la lesión de Lamar Jackson y dijo,
sí, terminé sin corazón.
No sé si ya se metieron a Twitter ahorita, pero Antonio Brown acaba de postear una foto con la ropa de los Ravens, ¿eh?
Fue desde ayer, Quique.
Fue desde ayer.
Sí, fue desde ayer.
Ese siempre quiere estar en los temas de la NFL.
Esos guiños no van con la franquicia de Baltimore. Esperemos que se mantenga
tengo
así.
Tengo entendido que Antonio Brown ya aceptó jugar con los Ravens.
Él acepta jugar con cualquier equipo.
Ah, no, él habló y dijo que quería estar allí, Quique. Pero David, ya hablé con David, ya le dije que no me venga a dar lata, que le vaya muy bien. que hasta allí, ya hablamos con David Quique. Pero lo que sí importa, porque hay cosas que importan y cosas que dices, ay, qué payasos, que les vaya muy bien, sin ofender a los que tal vez son aficionados de Antonio Brown, que yo no sé cómo lo pueden ser. Pero, Quique, qué partidazo pudiste vivir. ¿Qué se sintió, qué se vivió en ese encuentro allí?
Fue un sube y baja de emociones, fue un roller coaster, definitivamente. Fue un partido muy interesante, con ambos equipos jugando muy bien. Y yo sigo pensando que estamos viviendo una era muy padre con Josh Allen, con Patrick Mahomes. Yo le aventaba ahí a Justin Herbert, a Joe Burrow. Son muy buenos mariscales de campo. Y Lamar Jackson también, para que no se ofenda a David. Creo que ambos equipos jugaron muy bien. Kansas sufrió la baja al inicio del partido de un jugador muy importante que era Tyrann Mathieu. Y yo no sé si el partido hubiese estado tan cerrado con Tyrann Mathieu en el campo, porque él se fue casi desde la primera o la segunda jugada. Sufrió un choque de cascos en la nuca con uno de sus compañeros, Jerron Reed, que es un liniero defensivo. Y lo perdieron, una situación muy importante. Hay que destacar la manera en la que se adaptó al equipo a jugar sin él, porque la secundaria sufrió mucho. Su lugar lo tomó Daniel Sorensen, que es un jugador que ha sido muy criticado a lo largo de toda la temporada, porque falla tacleos, falla coberturas. Y Josh Allen, pues que se movía mucho dentro de la bolsa de protección. Aquí era el que ganaba, el que tuviera más suerte, ¿no? Y
le que anotaba al final.
Realmente, o sea, fue un volado lo que definió el partido. Comentaron después del partido, dijo Patrick Mahomes, que la jugada que los posicionó para el gol de campo del empate lo había llamado Travis Kelce. Fue el que le dijo, oye, esa es la ruta que quiero correr. Le dijo, ok, vamos a hacerla. Y Harrison Butker comentó también de que para él el haber fallado ese gol de campo de 48 yardas antes del medio tiempo, en realidad le había ayudado. Él dice que él nunca sintió miedo, que él nunca tenía desconfianza de que lo iba a fallar, porque él sabía en qué se había equivocado en esa primera patada y que para él había sido como cuando practicas. Dice, tú practicas, miras en qué te equivocaste, lo corriges, y cuando me tocó patear otra vez, lo hice sin problemas. Igual Andy Reid dijo que los pateadores era muy normal, que ellos siempre pateaban, que iban a fallar, que era parte de su trabajo y que él nunca dudaba en su pateador. Y finalmente, cuando se le preguntaron sobre esos últimos 2 minutos, cómo le hizo para mantenerse tranquilo, él dijo que en realidad el trabajo era de sus entrenadores. Dice que él tenía plena confianza en los entrenadores, que le daba mucho crédito a Spagnuolo por haberse adaptado y que creían en el sistema de llamadas de Eric Bieniemy. En la conferencia de prensa de lunes también dijo que él ya había visto el video, que le habían gustado muchas cosas, pero que él por naturaleza tenía que enfocarse en las cosas que no habían funcionado, que esos problemitas los iban a corregir y que de esa manera el equipo se iba a preparar para enfrentarse a Cincinnati.
Fíjate, Quique, que a mí me llamó mucho la atención dos cosas. Una, yo no creo que el volado definió quién ganara ese partido. Son las reglas de la NFL. Hace unos años, de hecho, fueron precisamente los Kansas City Chiefs los que pedían a gritos que modificaran esa regla. Ellos eran los que querían que se cambiara. No se cambió. Continuamos con las mismas reglas. Pero también la defensa, ya lo decíamos en el partido de San Francisco contra Green Bay, esto es un equipo y tiene 3 partes, tiene los equipos especiales, la defensa y la ofensiva, todos tienen que hacer su rol y todos saben lo que tienen que hacer, qué tiene que suceder. 13 segundos a Patrick Mahomes es demasiado tiempo, le das la oportunidad de hacer ese gol de campo y además, Quique, mis aplausos, o sea, así a Travis Kelce. A Travis Kelce, la experiencia, la forma de ver el partido y de poder leer una defensa, porque él dice, vimos todos los reportes y como tú mismo lo acabas de comentar, no era ni la ruta, no teníamos una ruta para ir por el medio, pero yo vi lo que estaba haciendo la defensa de los Bills de Buffalo, yo sabía que se estaban abriendo, yo le digo a Patrick Mahomes, oye, voy a correr. Casi, voy a correr como loco y a ver, a distraer la defensa o me lanzas o a ver qué va a suceder. Y la forma en que Patrick Mahomes toma la decisión segundos antes del snap. porque se escucha, están los videos donde Patrick Mahomes dice, do it, hazlo. O sea, ¿y? Hazlo, ya vi lo que me acabas de decir, estoy de acuerdo, va a suceder, hazlo.
No sé si viste, pero la línea ofensiva falló 2 tacleos. O sea, si Patrick Mahomes se tarda 1 segundo más, va al piso. Pero en el video se ve que ya estudiándolo, que se fallaron 2 tacleos. Fue algo increíble ver la comunicación y la química que tienen estos dos jugadores. Y yo sé el comentario de muchos aficionados. Si Patrick Mahomes no tuviera Travis Kelce o no tuviera Terry Hill, no sería tan bueno, entre otras cosas, pero la realidad es que Travis Kelce no era un jugador élite saliendo del college, ¿eh? Es un jugador que ni siquiera jugó 4 años, jugó 3 porque uno estuvo suspendido, y el primer año lo jugó de mariscal de campo. En realidad, él fue elegido, los últimos 2 años se cambió a la cerrada, y fue elegido por Andy Reid porque Andy Reid fue el que drafteó a su hermano cuando estaban en Filadelfia, ¿no? Entonces de ahí lo conocía, le dio la oportunidad, se lo trajo a Kansas City, y aquí fue donde lo terminaron de pulir y lo terminaron a enseñar, y creo que él se adaptó al estilo de juego de Patrick Mahomes. Y algo muy similar también ha pasado con Tyreek Hill. Tyreek Hill no era un receptor abierto, era un corredor. A él, de hecho, empezó como corredor con Kansas y lo fueron adaptando a ser un receptor abierto, y una vez más, le hicieron jugadas que lo hacen resaltar a él, que resaltan su velocidad y las virtudes de Patrick Mahomes. Entonces creo que aquí todos se complementan para hacer un buen trabajo por parte de toda la ofensiva.
Y es sí. Que eso es lo que hablábamos, David, precisamente el hecho de que son un equipo, David. Son un equipo y los Kansas City Chiefs están demostrando serlo también, y un equipo que esa ofensiva, Quique, lo platicábamos, a mí me daba miedo. Yo no sabía en qué momento iban a renacer, en qué momento iban a ser esa ofensiva a la que nos tenía acostumbrados. Y ahora, ante los Bills de Buffalo, y justo en el partido de comodines, ¡wow! ¡Qué forma de cerrar esta temporada!
Sí, es un equipo que se adapta mucho, y no sé si recuerdan, hace 2 años, cuando Kansas City ganó el Super Bowl, empezaron muy similar a como comenzaron esta temporada, empezaron lentos. Fue después del partido de la ciudad, de hecho creo que fue el partido en la Ciudad de México donde vimos el primer cambio, era el primer año de Spagnuolo como coordinador defensivo, y ajustó para el partido contra los Cargadores en el Estadio Azteca. Ese partido lo ganó la defensiva, y esa defensa cambió a partir de ese momento, y Spagnuolo está haciendo exactamente lo mismo a lo largo de esa temporada. Ha hecho muchos cambios y creo que los va a seguir siendo. Ya pensando en el partido que se va a jugar contra Cincinnati, los Chiefs acaban de dar de baja a Josh Gordon y acaban de dar de alta a Khalil Sanders, que es un liniero defensivo. Esto es algo que hace mucho Spagnuolo, rotar a los big boys, a los más pesados en la línea defensiva. Kansas es uno de los equipos que tiene más linieros defensivos en su roster, y esto lo hace porque lo rota. De hecho, el promedio de minutos jugados por cada jugador de los linieros defensivos es muy poco. Si tú comparas los minutos que ha tenido Chris Jones o los snaps que tiene Chris Jones en el emparrillado con otros estelares en su misma posición, es quizás el que juega menos. Esto se debe a que él le gusta mantenerlo rotando, y es por eso que puedes ver que la línea defensiva de los Kansas City Chiefs se mantiene presionando en el último cuarto, porque ellos ya no están tan cansados. Ojo, contra los Bills, yo sí miré la línea defensiva muy cansada en los tiempos extra. Creo que por eso la decisión de traer a Khalil Sanders. Van a rotar más esa línea defensiva para mantenerlos frescos y para que en el último cuarto haya resultados. Cuando muchos dicen, ¿por qué Kansas tiene muy buenos terceros o últimos cuartos? ¿Por qué el último cuarto es Kansas City se ve muy bien? ¿Y por qué la defensa detiene jugadas importantes? Es por eso. Porque Spagnuolo es una persona que cree mucho en su línea defensiva. Los está rotando constantemente. Es como una carrera. No suelta el sprint hasta el final, pero mientras los lleva trotando. Y es por eso que Kansas empieza mal. Siempre empieza con marcadores adversos o con una defensa floja, y luego después aprieta. El verdadero motivo es porque físicamente al final ellos no están tan cansados. Aún se mantienen fuertes, aún se mantienen con una línea defensiva que presiona a los mariscales de campo y que busca que ellos suelten el ovoide lo más rápido posible. Ya pensando en Joe Burrow, fue golpeado creo 15, 16 veces y capturado 9. No tengo la estadística exacta, pero cuando yo vi el movimiento de Khalil Sanders de que iba a venir a la línea defensiva, yo sé lo que está tratando de hacer Spagnuolo, y eso es no darle tiempo a Joe Burrow de lanzar el ovoide, de que tenga la libertad Chase de recibir el ovoide, y no dejarlo pasar.
Sí, ¿sabes qué? Que es uno de los puntos que tú mencionas y lo que la gente, yo creo que todos los fanáticos de la NFL se conectaron tanto en ese partido porque lo disfrutamos, todos lo disfrutamos. Y es verdad, lo que la gente decía, ¿por qué ese volado no hicieron que, o que cambien la regla al final para que tenga otra oportunidad los Bills? No, o sea, si no pudiste parar tu defensiva al equipo contrario durante la temporada, el partido regular, pues, y si no lo hiciste también en los tiempos extras, pues el ganador tiene que ser el que tiene la bola al final. Ahora, lo que tú mencionas de eso, los equipos hasta pueden cansarse más. Imagínate, dale otro, un drive extra, una jugada más, una posesión más al equipo contrario, pues vas a tener que, no sé, exponer más a los jugadores, ¿no? Pero de que nos dieron un espectáculo, no, yo creo que los dos jugadores tienen un gran futuro para la NFL de demostrar lo que en su tiempo hizo, y lo comparaba mucha gente, el Tom Brady y Peyton Manning. Ahí está Josh Allen y Patrick Mahomes. Ahora, tengo una pregunta, Quique. Tú me comentabas, va a ser una baja durísima Tyrann Mathieu. Es un jugadorazo impecable en esa zona, que puede incluso jugar en el slot, le puedes poner como cornerback. Es impecable. ¿Qué tanto le va a afectar a los Kansas City Chiefs esta baja cuando tú le ves jugar con esa precisión y química a Joe Burrow con la Ja'Marr Chase?
Es un jugador que le afecta mucho en el espacio, en la secundaria. Definitivamente eso va a ser. De hecho, dos de las anotaciones de Allen fueron por encima de los profundos, ¿eh? Fue una por encima de la última, el último touchdown antes de que, para forzar el gol de campo, esa fue una marca que perdió Sorensen. Y antes de eso fue Juan Thornhill, ¿no? Que me sorprende, porque Juan Thornhill es muy buen jugador, pero fueron en la cobertura. Pero además es un líder, es alguien que empuja, que les dice, que les exige. Ayer por una fuente nos platicó que sí esperan que Fenton vaya a jugar, que es el esquinero, y que esperan que Tyrann Mathieu juegue el domingo. Eso fue off the record, una fuente nada más lo comentó, y lo comentó a dos, tres medios por ahí. Yo sé que alguien lo sacó y lo hizo público, dijo que había una fuente que había dicho que esperaban que Tyrann Mathieu fuera a jugar. Y luego Tyrann Mathieu, después de que él dice eso, Tyrann Mathieu postea en Twitter de que gracias por todo, que él se encuentra bien, y dio señales de vida, por decirlo de esa manera.
No, él va a querer jugar.
Él va a querer jugar.
Claro.
Pero Andy Reid no arriesga, ¿eh? Digo, yo nunca he visto a Andy Reid que un jugador le diga, quiero jugar, pero estoy al 70%. O sea, no, él es muy, muy estricto en ese tipo, y más cuando se trata de contusiones, y si no vas a jugar, no vas a jugar. Hubo un momento en el que Españolo juntó a los esquineros y a los profundos y tuvieron una reunión y estuvo platicando con ellos, y en ese momento yo sabía que algo no estaba bien. Fue cuando yo dije, Tyrann Mathieu ya había ingresado a los vestidores, y cuando ellos se reunieron dije, algo no está bien, y minutos después nos enteramos de que ya no regresaba. Tenían que cambiar el plan de juego por el resto del partido, y hay un plan para que él no participe, lo hay, pero según dicen dentro, fuentes no oficiales, que quitan el mate y juega.
Juega, wow. Así de sencillo. Oye, eso es una gran noticia para todos los aficionados de los Kansas City Chiefs, porque hasta yo, el momento en que lo vi caer, dije, No, las cosas no pueden hacer así, por, como lo dices, ante todo, no solamente lo que da como jugador, pero el líder que es. Y lo platicábamos también con el equipo de San Francisco, de las críticas que recibe Jimmy G, pero cómo los jugadores salen a defenderlo y a decir, es nuestro líder. Él sigue manteniendo la calma, y estos jugadores, estos capitanes, tienen un líder, un rol diferente, un rol especial dentro del emparrillado. Esperemos que sí esté bien. ¿Sabes si está limitado o simple y sencillamente está fuera también del entrenamiento?
No practicó, no practicó. Ayer no hubo práctica, y el lunes entraron tarde, entonces les dieron como la mañana libre. Pero yo sé que Rick Walker, que es el encargado de la parte física de los jugadores, ha estado trabajando bien pegadito con él, y Rick también es muy estricto, no los deja hacer mucho. La ventaja de cuando el golpe es contusión, pues es de que físicamente no hay mucho daño, no es como que le va a doler el brazo o las piernas o va a correr más lento, algo por el estilo. Todo está en que él esté bien mentalmente y de que de que no haya un golpe en la cabeza que pueda dejarle secuelas a largo plazo, pero parece que ha llevado muy bien esa línea de protocolo. Yo no creo que vaya a haber noticias hasta el viernes o el sábado.
Pero Quique, está la pregunta, alejándonos un poquito del partido, como te decía, me tocó ver aquel partido, aquel campeonato entre Josh Allen y Patrick Mahomes. Patrick Mahomes elimina a Josh Allen, lo vuelve a hacer. ¿Acaso ha comenzado ya esta guerra entre estos dos mariscales? Son el presente de la NFL, obviamente son unos de los mejores, son elite. ¿Estamos viendo el inicio de esta guerra por muchos años más?
Espero que sí, ojalá y podamos volver a verlo. Y el problema es que para que exista una guerra como esta, los dos se tienen que dar. Y en algún momento Josh Allen va a tener que eliminar a Patrick Mahomes, ¿no? Lamar Jackson le tomó, ¿qué? 3-4 juegos ganarle a Patrick Mahomes.
Sí, le tomó mucho tiempo.
Es imposible, no es. Así que de que va a poder ganarle, va a poder ganarle. Pero definitivamente estamos mirando una guerra deportiva muy buena entre estos dos mariscales de campo que están dando muy buenos números, que están bien entrenados, que tienen buenas armas, porque tienen muy buenos receptores abiertos, tienen buenas líneas ofensivas, tienen buenos entrenadores. Definitivamente estamos mirando una nueva era, como que el fútbol americano está evolucionando, porque además, fíjate los estilos, son mariscales que se mueven mucho dentro de la bolsa, ¿eh? Y aunque Josh Allen no es conocido por correr, terminó con 60 yardas, Mahomes terminó con 59. O sea, fue una...
Dejaron el todo en la cancha.
Entre el uno y el otro.
Sí. Mira, Kike, ¿sabes? Me quedo con esta imagen, esta rivalidad que se crea ahora entre esos dos jugadores, creó un respeto tan grande que me quedo con esa imagen de Patrick Mahomes, que dejó a un lado a sus jugadores, querían festejar con él, él corrió, dejó el casco ahí, como que iba a ver a su exnovia, así, que no la ha visto en años, corrió, y ese respeto mutuo que existe entre esos jugadores, me quedo con esa imagen, y él sabía, Patrick Mahomes sabía de qué se trataba este partido y qué significaba para Josh Allen de la forma que jugó. Me quedo con ese respeto y desde ahí inicia esto, Kike. Esta imagen que vemos aquí es donde inicia esta rivalidad y le dice, mira todo lo que le dice. O sea, se dieron un respeto mutuo que, sí, que era muy de comentar, ¿no?
Mahomes es eso. Mahomes tiene un respeto enorme por todos. Cuando lo golpean, él se levanta y le dice, hey, good hit, o sea, me pegaste bien y qué chido, qué padre. Y habían momentos en otros partidos en los que él hacía jugadas y les decía, ¿qué tal? Corrí como Lamar Jackson, ¿verdad? O sea, él tiene un respeto enorme por todos dentro de la liga. Más que nada, ese es Patrick Mahomes. Quizás para mucha afición dice, oye, es que mira lo que hizo. Ese es Patrick Mahomes. Patrick Mahomes es lo primero que hace es ir a mostrarle respeto a sus rivales. Y que no se nos olvide que a final de cuentas ellos son compañeros de trabajo, ellos siguen siendo, pertenecen a la NFL, ellos siguen siendo compañeros y es muy raro que estos jugadores se pueden decir lo que tú quieras en el campo, pero siguen siendo compañeros de trabajo, ellos no quieren lastimarse, no existe un verdadero odio, sino hay solamente puntos de deporte y él siempre va y los felicita. Ese es Patrick Mahomes.
El odio es entre los cuatro cuartos, así como debería ser entre todos los aficionados. Respétense fuera de esos cuatro cuartos. Dentro de esos cuatro cuartos, entonces sí, con todo lo que va. ¿Cuántos partidos más tendrá que jugar Josh Allen contra Patrick Mahomes para por fin derrotarlo?
Creo que uno más. Josh Allen ya le ganó a Patrick Mahomes en la semana 5. O sea, entonces, la ventaja de Mahomes es que Mahomes le gana a Allen en los playoffs.
donde importa, dirían. Donde entonces sí es necesario el triunfo. Bueno, aquí te tienen una pregunta más, Quique, antes de agradecerte tu tiempo. Nos dicen, ¿creen que los Bills pudieron mantener? Nos dice por aquí Carlos Rossetti, ¿creen que Bills podrían haber manejado mejor el reloj? Tal vez patear para forzar un regreso y bajar tiempo.
Sí, yo creo que los Bills pudieron haber manejado un poquito más, y también Kansas, pero a final de cuentas todo se resume a algo. Andy Reid es un viejo lobo de mar, y creo que en ese sentido Andy Reid manejó el partido un poquito mejor que los Bills. Hay un tipo de patada, y lo mencionaba Raúl Alegre en uno de sus tweets, que donde pateas hacia uno de los más pesados cerca de la yarda 20, para que ellos agarren el ovoide y ahí pierden de 2 a 3 segundos, ¿no?
Es el squib, se llama, ¿verdad?
Uh-huh. El squib. Ahora, Si Patrick Mahomes hubiese recibido el ovoide con 10 segundos en lugar de 13, probablemente también hubiesen sacado una jugada en la que se hubiesen acercado lo más posible. Y además, Harrison Butker ha estado practicando patadas de 60 yardas. Él estaba listo para patear de 60. Entonces, ¿qué tanto les hubiese ayudado a ellos en esa patada el haber ganado 3 segundos? No lo sé, ¿no? Es un poco difícil. Pero Kansas estaba listo para intentar una patada de 60 yardas y el muchacho tiene la pierna. O sea, él puede patear... No es Tucker, pero puede patear de 60 sin problemas. El problema de él es que le atine, ¿no? Es el tino. Fuera de eso, el de que puede patear de 60. Wow.
Te recuerdo, Quique, yo con Butler tuve una plática cuando llegaron al Super Bowl la primera vez y nunca se me va a olvidar que le digo, oye, tienes unos minutos, y me dice, yo soy el pateador, ¿quieres hablar conmigo? Y le digo, sí, quiero hablar contigo. Dice, es que nadie se acuerda de que existo, solo cuando ya la única solución que tienen es una patada. Entonces sí existo.
No, es muy agradable el muchacho. Yo recuerdo que su primera conferencia, cuando lo firmaron, estaba hablando con los medios y comenzaron los muchachos a gritar desde atrás. Hola Harrison, porque querían que la gente, por lo mismo, de que nadie lo conocía, nadie sabía quién era, entonces decían, hola Harrison, ya ves, sí te van a conocer, sí te dicen quién eres. Es un tipo muy agradable y todo se le resbala, es increíble cómo tú le puedes decir lo que sea, todo se le resbala. ¿Estás nervioso? Nah. Así es.
No, sí, y fíjate que de hecho yo le preguntaba y le decía, oye, ¿qué sucede en esos momentos? Dice, te lo digo así de sencillo, yo practico con mi balón en el campo y no hay nadie. Dice, yo eso es lo que hago, se trata de llegar con mi balón y patear. La gente que grite, que salte, que haga lo que quiera, mi único objetivo es que el balón entre entre las piernas. Así, nada más, dice, es lo único que yo estoy viendo. Es lo único que me importa, dice. Ya después, cuando vienen mis compañeros a alzarme, digo, ¡ay! ¡Lo logré!
Estaba en el estadio.
Exacto. Bueno, aquí también nos dice Alejandro Montiel, se nos terminó la paternidad de Tom Brady y los New England Patriots, pero nos llegó la de Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs. En fin, otra vez los tenemos en calendario regular la siguiente temporada. Así que nos esperan muchísimas cosas, pero todavía no termina esta temporada, Quique. Todavía... encuentra el partido de los Kansas City Chiefs. Esperemos tenerte también la próxima semana para ver qué es lo que sucede y si es que los Kansas City Chiefs vuelven al Super Bowl por tercera ocasión consecutiva. ¡Wow!
Sí. Yo no diría que hay una paternidad de los Chiefs y Patrick Mahomes. Qué bueno que te pongan a ese nivel, pero yo creo que lo de Tom Brady y los Patriots es definitivamente otro, otro nivel. Pero
sí, comienza. Pero
disfruto mucho el momento que se vive. Yo disfruto mucho ver a los Bills de Josh Allen y disfruto mucho a los Chargers de Justin Herbert, que yo soy de los que cree que si los Chargers hubieran entrado a los playoffs, mira, otra cosa hubiera sido, o sea, Kansas City pudo haber sido barrido por ellos por errores del entrenador.
Entonces, definitivamente.
Yo creo que estamos viviendo un momento en el que evolucionó el fútbol americano porque ya no es igual, ya no es el mariscal que se para y a ver a dónde lanza, ya se mueven, ya hacen más jugadas. Están más protegidos también, sí que tienen más libertad, pero se está viviendo un momento muy padre dentro del fútbol americano. Yo lo único que les puedo decir a los aficionados es disfrútenlo, no importa quién está dentro del campo, disfrútenlo. O sea, yo me comí el partido de San Francisco y lo disfruté a más no poder. Yo disfruté ver a los Titanes eliminados, porque la verdad yo quería verlos eliminados, pero lo disfruté muchísimo. O sea, fueron partidos que se disfrutan, disfrútenlo, porque estamos viviendo una época en la que el fútbol americano ha evolucionado y estamos mirando partidos muy buenos, muy buenos.
Así es. Pues muchísimas gracias, Quique, por acompañarnos aquí en El Punto Extra. Ya sabes que aquí tienes tu casa. Por favor, déjanos saber dónde te pueden seguir y dónde pueden escuchar las narraciones en español de los Kansas City Chiefs.
@KCTicoSports en Twitter, @KCTicoSports en Facebook, @KCTicoSports en Instagram, es donde van a poder encontrar todo. Y a la gente que nos puede escuchar en Tico-Sports.com. Tico-Sports.com es el lugar en el que ustedes pueden escuchar las narraciones de los Kansas City Chiefs desde su computadora, desde su laptop, y aprovechar para poder disfrutar este partido, sobre todo la gente que no está en el área metropolitana de Kansas City. Ese es el lugar indicado. Tico-Sports.com.
Y lo pueden escuchar en todo el mundo.
En todo el mundo, cualquier parte del mundo. El área metropolitana de Kansas City, hay radio, hay otras maneras. Pero yo sé que hay muchos aficionados en México que lo quieren escuchar, yo sé que hay aficionados, y es bien padre, o sea, a mí me encanta cada vez que veo gente de otros lugares y que dicen, oye, que mira, ese es el momento de unirse, quieres elegir un equipo, eliges a los Chiefs, adelante, yo no estoy en contra de eso.
Bienvenido, pues muchísimas gracias.
Un abrazo,
gracias
Quique.
Nuevamente. Hasta luego, Quique.
Muchachos, hasta luego. Cuídate.
Gracias. Bueno, allí lo tienen. Recuerda seguir Tico Sports para las narraciones en español de los Kansas City Chiefs. Vaya que hemos tenido una plática muy amena. Siempre es un gustazo estar aquí con Quique platicando y esos Kansas City Chiefs. Toda la suerte del mundo. Creo que la van a necesitar, aunque para mí siguen siendo los favoritos ante los Cincinnati Bengals. Pues nos queda un partido que se vivió este fin de semana y para ello tenemos a Juanito. Juanito desde Tampa Bay para que nos platique qué es lo que sucede por allá. ¿Se nos va Tom Brady o regresa un año más, Juan? ¿Cómo estás?
Te saludo en la vida ya.
No lo escuchamos muy bien.
No, parece que Juanito sí se nos fue. Es que Juanito vino a saludarnos como Tom Brady lo está haciendo. Nos da su mensaje, dice, aquí estoy presente, pero todavía no estoy segura. Si
es que es la pregunta de cajón, May. ¿Se queda o se va? Y todo empezó desde ese podcast, ¿no? Y quiero que Juanito nos explique bien qué sintió la gente de Tampa después de que un año tan, no lo puedo llamar accidentado, pero inesperado tal vez, era uno de los favoritos al Super Bowl. Mayra, no sé si tú estabas de acuerdo también que era uno de los favoritos, pero se quedaron. Y la primera incógnita llegó, ¿qué pasa con Tom Brady? ¿Se queda o se va? ¿Qué acarraría? Es que
eso va a suceder todos los años, David, y él lo dijo también, disculpa que te interrumpa, de que ahora se trata de su esposa y sus hijos. Su y familia. Eso era lo que yo decía, ya metió a la esposa, ya metieron a los hijos. Ya por primera vez en todos los años yo he escuchado que Tom Brady habla de que su familia requiere de su presencia. Y con la familia nadie se mete, ¿verdad, Juanito? ¿Nos escuchas? Parece que Juanito está teniendo problemas técnicos.
Sí. Sí, y bueno, lo que tú comentas, Mayra, lo de familia es muy importante porque el momento que él hizo ese comentario y decía que él se sentía un poco mal de que su esposa le vea a él sintiéndose a esta edad, son 44 años, Mayra, y verle, sentirle a ella que sufría cada que le pegaban y todo esto. Ahora sí, Juanito, cuéntanos qué pasa con Tom Brady.
Aquí estamos.
¿Se queda o se va?
No, se queda. Yo te voy a decir una cosa. si Giselle Bündchen piensa que lo golpean, tenemos tres linieros que fueron seleccionados al Juego de las Estrellas. Así es que la mesa redonda lo va a estar ahí cuidando. Más bien creo que hay que preparar el escenario para una despedida digna de alguien con una trayectoria como Tom Brady. Eso de los niños y de llevarlos al hockey y a pasear y a tomar helado, pues ya vendrán mucho tiempo porque yo creo que no tiene absolutamente nada más que demostrar Tom Brady. Todos están aquí prendiendo veladoras, haciendo changuitos y todo lo demás para que pueda regresar Tom Brady por lo menos el próximo año.
Sí, y aparte aparte que si él se queda Gronkowski también, Juanito, porque todo el mundo dice, ¿qué pasa con Gronkowski? Pues no, si se queda Tom Brady, se queda Gronkowski, si no se queda, pues chao.
Sí, van junto con Pegado, la verdad los dos son un gran binomio, y Gronk, mira, de verdad que a veces mi capacidad de sorprenderme se ve rebasada. Tiene una promoción con una compañía de internet para ver el Super Bowl en su casa. Es un sorteo. Lo único que te pide es que no rompas nada. De verdad que necesita estar bien Lorenzo, el Rob Gronkowski, para organizar inmediatamente después de que ya no va a pelear un Super Bowl, pues una situación por el estilo.
Creo que ya lo tenían planeado, pero lo que no tenían planeado era la despedida de los Tampa Bay Buccaneers, un marcador 30-27 en casa, uno de los equipos que también perdió como local. Recordemos que solamente los Kansas City Chiefs ganaron en casa, los tres podríamos decir fueron los upsets porque ninguno de los visitantes eran favoritos. Sin embargo, Los Ángeles Rams se despegaron un buen tiempo, 27-3 en el marcador, 17-3. Bueno, ¿qué estaba sucediendo con esa ofensiva de Tampa Bay? ¿Qué se vivió en el Raymond James Stadium?
Mira, al medio tiempo, la verdad, había mucha decepción. Todos pensaban que no, pues ya era imposible. A mí me tocó estar al lado de la prensa de Los Ángeles. Caray, qué especialitos son. Pero bueno, eso ya platicaremos después. Y empezaron a anotar de a poquito. Y con ese touchdown a Mike Evans de 50 yardas, de 40 yardas aproximadamente, me parece, se recobró la confianza. Te digo la verdad, yo estaba al lado de los de la NFL ya después. Y ellos tienen absolutamente prohibido celebrar, ¿no? Pero me vieron a mí y hasta me abrazaron cuando anotó Leonard Fournette y estaban sumamente entusiasmados. Había entonces, se había dado la vuelta al marcador y se creía, sí, nos vamos a tiempo extra y con toda seguridad en el tiempo extra ya no le vamos a prestar el balón. Pues bueno, sorpresa, sorpresa, ¿no? Mandaron blitz, unos jugadores lo entendieron, otros no lo entendieron y dejaron solo a Cooper Kupp. Y bueno, pues Matthew Stafford creo que hizo la jugada que tenía que hacer en el momento que la tenía que hacer. Y bueno, pues gracias por participar. Cosa muy curiosa, Matt Gay es el pateador de los LA Rams. Él fue seleccionado por los Tampa Bay Buccaneers y cortado por Bruce Arians en un partido que se perdió frente a los New York Giants. Y mira, ¿quién anotó el gol de campo? Matt Gay, ¿verdad?
Wow. Hablamos mucho, Juanito, de esas revanchas, de lo que sucede cuando te enfrentas a tu ex. Y vaya, qué manera. Esto sí le llamo revancha dulce.
Sí, además yo pienso que la persona más feliz, por lo menos en la plataforma de Máximo Avance, es Mayra Gómez, o sea, tú, porque te ahorraste el viaje de venir aquí a la Florida. Ya sabías que tenías dónde llegar, pero pues te evitas el viaje de atravesar de costa a costa y vas a disfrutar, yo creo que de un juegazo el partido de conferencia. Y creo que los LA Rams lo están poniendo todavía más alta la vara. ¿Por qué? Porque pueden tener juego de campeonato allí en el SoFi y Super Bowl en el SoFi, o sea, 2-1.
Fíjate, Juanito, que de hecho yo estaba con la información del boleto, porque las aerolíneas te permiten cancelar a 24 horas si el vuelo es después de 7 días. Entonces, yo soy el tipo que no les gusta comprar el seguro. Digo, no, yo no te voy a pagar $36 porque me confirmes si voy a viajar o no. Yo voy a viajar, te guste o no, voy a viajar. Entonces, tenía toda la información. Cuando hacen esa anotación que se empata el partido, estoy, cómpralo, Mayra, cómpralo. Pues iba a comprarlo y en ese segundo alguien me habla, yo estoy viendo el partido y alguien me habla y digo, oh, ¿qué pasó? Pero te juro que yo ya tenía mi boleto, yo ya estaba emocionada, yo decía, yo ya voy a ir a ver a Blackie, yo voy a ir a estar con Juanito, ya, vámonos de fiesta, porque la fiesta se va a armar en Tampa. Me dio mucha tristeza, pero ni hablar. Nos dice Alejandro Montiel, Gronkowski dijo acerca del retiro, según él, que su decisión no depende de Tom Brady. ¡Ay, ajá!
Dime. David.
Ok, no, lo que te quería decir es el momento que Tom Brady, y después del podcast que salió a la luz, ¿no? Obviamente, ¿te das cuenta cómo antes de esta temporada todo el mundo decía, pues, ¿para qué va a jugar otra vez? Mejor que se retire, que no sé qué hace en la NFL. Pues ahora todo el mundo se subió al barco, no de los Tampa Bay, sino de Tom Brady, porque se dio cuenta que esta temporada jugó bien, se mantiene sano, ya no les importa la edad. Ahora los detractores que él tenía antes, ahora están con eso de que quieren ver un año más a Tom Brady, quieren ver que este mariscal de campo llegue a su anillo número 8. O sea, completamente cambió la historia de lo que vivía con los Patriotas. Ahora con Tampa Bay se subieron al barco de Tom Brady, y no solamente los fanáticos de los Tampa Bay Buccaneers, sino todos en la NFL.
Sí, yo creo que también la NFL se está frotando las manos para tener una temporada de despedida, justo como lo hizo Kobe Bryant, que hoy se cumple uno de sus aniversarios, el segundo aniversario luctuoso, y no merece una despedida de este tipo. Está encabezando la liga en pases completos y está encabezando la liga en yardas aéreas. O sea que arrastrando polilla no está, no es como los jugadores de soccer que ya se están retirando y casi están al lado del director técnico dando indicaciones a sus compañeros. Él está, créeme, al 100. Híjole, yo pensaría que Giselle y su hija le van a decir, papi, bueno, está bien un año más. Yo pensaría que también el nivel de las escuelas en Tampa está bueno y le van a decir, mis hijos se están educando bastante bien. Y lo que sí es que creo que se va a quedar a vivir por aquí, ¿eh? Dicen que tiene una casa allá abajo en Miami que la está construyendo en una zona muy exclusiva.
Sí, no creo que se regrese a Nueva Inglaterra, no le veo el por qué regresarse al frío. Yo estuve en este frío de Green Bay y no, el frío no es necesario. Tampa es un gran lugar, la Florida está hermoso, el estado. Bueno, Juanito, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que en realidad Tom Brady se quede un año más por el bien de toda la afición y ante todo por el bien tuyo, Juanito, porque creo que tú eres el que tienes las veladoras y el rosario ya.
Todo. Todo, y a ver si hablo con ustedes el jueves, previo al campeonato de conferencia. Mayra, tú que para el programa de radio, tú que estás con los 49ers, ya, Germán, ya sabes, ya platicó ahí contigo y también con David, y a ver si podemos ahí hacer un crossover, porque el viernes no vamos a tener programa, hay una cuestión especial de la estación, entonces a lo mejor para el jueves, pues un previo aquí. Y obviamente, pues se vivía una Brady manía y una NFL de manera ahora, todos estamos tristes, hasta Blackie.
Ay, lo siento mucho. Abrazo a Blackie y por supuesto también a toda la familia, que estén muy bien, Juanito, y gracias por estar con nosotros aquí en el
abrazo,
punto de
vista. Un abrazo, Juanito.
Hasta luego, Juanito. A ver, ahí está Juanito desde Tampa Bay, Florida, donde estuvieron a 40 grados el domingo y se estaban quejando.
Imagínate, y se ponían sus chamarras. Mayra, ¿tú crees si es que Tom Brady se va de los Tampa Bay Buccaneers, correría el riesgo de los Tampa Bay Buccaneers de volver al equipo que era antes, que era un equipo de media tabla, o sea, un equipo que no era, que buscaba siempre protagonismo? ¿Será Bruce que Arians le afectaría mucho?
Bueno, dijo Bruce Arians que según él confiaba en los quarterbacks que estaban detrás de Tom Brady, sabemos que Tom Brady es un líder, puede que les esté enseñando una que otra cosa, pero la realidad es que yo creo que tendrían un año de reconstrucción. No se quedarían al tope porque, como bien lo dijimos, yo lo más probable es que se vaya Gronkowski también, que se vaya y no sería el único. Por ahí hay otros dos, tres jugadores que yo creo que al retirarse Tom Brady también podrían salir ellos por la puerta. Pero todo está por verse, David. Creo que estoy de acuerdo con Juanito, un año más no es la manera de retirarse. No creo que el ego de Tom Brady lo permita retirarse de esta forma. Pero según Alejandro Montel, dice, sí, fue la última temporada de Brady, no se asemeja ni tantito a la de Ben Roethlisberger, que sin ser grosero con el dos veces campeón en muchos juegos, se le notaba lo golpeado que fue su carrera. Ah, sí fue, sí es que fue la última temporada de Tom Brady. Fíjate que no. Este Big Ben se tuvo que ir hace mucho tiempo, lo siento mucho, con todo respeto, bien lo dices, Alejandro, sin lastimar a Roethlisberger y a toda la afición de los aceleros.
Es que Mayra, date cuenta el partido último, una temporada alargada, una temporada donde juegas más partidos, le ves con el labio sangrando a Tom Brady, frunciendo y diciendo, pues aquí me las van a pagar, y miras, casi que se la pagan. Te das cuenta qué tipo de mariscal de campo es y lo que tiene mucho más que demostrar. Ahora, mucho ojo, yo creo que la clave está en la directiva, en la dirigencia del equipo, en qué ofrecería para que Tom Brady haga feliz a su familia. Si él ya mencionó la familia, como tú dices, con la familia no se puede meter. ¿Qué es lo que prepara el equipo para tener a esa familia feliz, acorde, para que juegue una temporada más? Ahí va a estar la clave. No solamente en qué piensa Gronkowski, qué piensa él. No, ahora es la directiva. Va a tener mucho que hablar ahí.
Y nos dice Santiago Pozo, Mahomes es muy bueno, sin embargo, creo que ha tenido suerte, que no lo presionen constantemente, las defensivas le dan mucho tiempo para moverse y lanzar, el secreto para detenerlo es no darle tiempo. Por supuesto, eso lo vimos el año pasado también en el Super Bowl, cuando le hacía falta a Eric Fisher, el lado izquierdo, y corrió por su vida. Es que cualquier quarterback sin tiempo para lanzar, sin tiempo para encontrar un hueco, va a estar en problemas. Tenemos sin duda un gran futuro, el futuro de la NFL está bien en las manos de los novatos, me alegra muchísimo, David, pero ¿sabes también qué me alegra, David? Ver los aficionados fieles, los aficionados que se casan, no con el equipo, pero con estos quarterbacks, y lo vimos mucho, David, lo vimos mucho cuando precisamente Tom Brady se va de los Patriotas después de tanto tiempo. ¿Cuántos aficionados de Tom Brady llegaron a comprar playeras de los Tampa Bay Buccaneers? Y esas mitades, esas camisas que la verdad para mí sí fue un asco ver la mitad de Tampa Bay, la mitad de los no, Patriotas. No. Pero cada quien, David, cada quien. Tuvimos un aficionado en redes que compartiste, David. Matthew Stafford. ¿Quién iba a creer que había aficionados tan leales a Matthew Stafford? Veamos qué emoción tuvo este muchacho mientras que Matthew Stafford con Los Ángeles Rams estaba pasando al campeonato.
Clock it! Yes! Holy let's go, baby!
Si se dan cuenta ustedes, el pick número uno overall que fue es en esa época Matt Stafford con los Detroit Lions, que él está vistiendo la número 9 de los Detroit Lions. ¿Te das cuenta de lo que significa este jugador para esa franquicia? Que haga bien las cosas con los Rams. Me parece estupendo porque hay, como tú lo mencionas, hay gente que tiene sus favoritos, sus jugadores favoritos. Conozco muchos acá que viven en otros estados y que por Ray Lewis se hacían fanáticos de los Ravens. En este caso, mira, siguen a su jugador hasta el último y que esté tan emocionado por los Rams, pero eso sí, vistiendo la de los Lions de Matt Stafford.
Voy a buscar en Sofa a estos aficionados, David. Tendré que encontrar un par con las camisas de los Detroit Lions apoyando a Matthew Stafford, estoy seguro. Qué bueno que tengan esa lealtad a sus compañeros, mientras que también está la lealtad entre compañeros. Y ya lo hablábamos anteriormente, las estrellitas de las semanas. No sería el punto extra sin cerrar con las estrellitas de la semana. Y las estrellitas de la semana, la primera es precisamente para nuestro quarterback, Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, quien dejó su festejo a pesar de estar celebrando con todos sus compañeros y dijo, discúlpame, me tengo que ir del otro lado, espera, tranquilo, sí, ahorita regreso, sí, no, espérame, deja voy, esperen, no, háganse un lado, sí, no, chido, sí, ganamos, esperen, deja el casco, va corriendo con todo, encuentra a Josh Allen y lo abraza, estoy segura que lo felicitó. Platicaron un poco, oye, lo siento mucho, que te vaya bien. Josh Allen igual, compartieron un par de palabras, estrellita para Patrick Mahomes.
Sí, lo que le dice es, vamos a hacer esto por mucho tiempo, palabras de él en ese abrazo, y me pareció estupendo la forma, y ahí es lo que le decía Kike, ahí es donde yo dije, esto empieza aquí empieza esta rivalidad muy sana y el respeto entre los dos mariscales, pero va a haber un día donde Josh Allen va a hacer lo mismo para Patrick Mahomes, tiene que haber.
Y entre compañeros, también otra estrellita de la semana va para el long snapper de los San Francisco 49ers, porque se aseguró que Robbie Gould tuviera el balón del triunfo. Él dijo, espérame, hicieron la celebración, allí la tienes. Allí la tienes, se arrodilló y le entregó Pepper el balón del triunfo.
Él salió corriendo, ¿no? Apenas pateó, el jugador pateó, él salió corriendo, hizo su bloqueo mínimo y regresó. Ahí va, pateó y míralo. Es más, creo que sale corriendo antes de la patada.
Ahí está. ¡Muévanse! ¡Denme el balón!
No quiso que pase lo de Tom Brady, que agarre un aficionado, después haga un trueque y ofrezca. No. Muy bien, la estrellita de la semana para él, por ser ese compañero que, mira, fue a pedir, no, a mí me lo dan, aquí está tu balón.
Y se lo entregó, se arrodilló y le entrega el balón, así que una estrellita de la semana para Pepper, que lo estaremos viendo este fin de semana también. Y de hecho nos contó Robbie Gould ya después en privado, que él tiene todas las pelotas con las que ha ganado un gol de campo que ha pateado, wow. Excepto una que dio a una familia porque había fallecido el padre de la familia y entonces le entregó el balón en honor a su padre.
Ahora veremos si pasa lo mismo y si hace historia con otra patada frente a los Rams. Va a ser un partido dificilísimo, un partido donde tú lo comentabas, la ofensiva, defensiva y equipos especiales tienen que hacer su trabajo. Y si lo vuelve a hacer los 49ers de la mano de Kyle Shanahan con los Rams, unos Rams, Mayra, este partido dificilísimo con esa defensiva que McVay, que fueron compañeros en el 2013, ¿no? En esos Redskins, pues ahora vamos a ver de qué se trata esta defensiva. ¿Qué es lo que prepara Kyle Shanahan para detener a un Von Miller, a un Aaron Donald, que lo piensan comer vivo a Garoppolo? Pero va a estar un partidazo también, ¿no?
Sí, es el partido que tenemos en los SoFi. En SoFi San Francisco visita a Los Ángeles Rams por segunda ocasión en esta temporada. Hace unas semanas se vieron las caras. San Francisco le dio una vuelta a Los Ángeles Rams inesperada. Terminó ganando por segunda ocasión consecutiva esta temporada. Sin embargo, dicen que 3 partidos es difícil ganarle a un rival. Pero por ahí me compartieron una estadística que dicen sí es difícil porque pocos se enfrentan en 3 ocasiones durante la temporada. Más del 60% de equipos que se han enfrentado por tercera ocasión han terminado ganando los 3 partidos. Entonces, todo puede suceder. Los Ángeles Rams no le han ganado a los San Francisco 49ers en 6 partidos. 6 partidos en hilo han favorecido a Kyle Shanahan. Entonces, hay mucho, mucho que ver, David. Mientras que el otro campeonato de la AFC en la conferencia americana, los Bengals contra los Kansas City Chiefs, lo pueden escuchar a través de la Octava Sports con el equipo de Máximo Avance en el 10:30 AM, el 107.3 también de la Octava y, por supuesto, en radiocentro.com. También, si eligen la narración de Quique, está también disponible en español para que ustedes puedan sintonizar el partido entre los Cincinnati Bengals y los Kansas City Chiefs. 2 jóvenes, 2 equipos muy, muy parejos y equipos que nos van a dar seguramente otro gran espectáculo. David, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, todas las personas que estuvieron aquí en el Punto Extra. Recordarles que este fin de semana estaremos dando toda la cobertura. Me encontraré en SoFi viviendo todo lo que está sucediendo a través de arroba Mayra L. Gómez y, por supuesto, en las diversas plataformas de Máximo Avance. Muchísimas gracias, David.
Gracias, Mayo. Un saludo desde aquí, desde Baltimore, y disfruten este fin de semana que se vienen partidazos y les esperamos el próximo miércoles con todo lo que pasó y toda la estadística de los partidos de ese fin de semana.
Así es. Nuevamente, gracias a ustedes por acompañarnos en el Punto Extra. Gracias a todo el equipo de Máximo Avance y a nuestra productora Grecia Forlet. Esta ha sido una edición más del Punto Extra. ¡Hasta la próxima!
¡Yes! ¡Yes! ¡Yes!